Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Esto es Grado 5, el programa que produce Epicentro TV en alianza con La República. Hoy estoy en reemplazo de mi compañero René Gastelumendi, que está en un día de licencia, pero mañana está nuevamente aquí René. Yo soy Clara Elvira Ospina y hoy, por supuesto, la protagonista es la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Ella en este momento está presentándose ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Esa es nuestra noticia número uno, va por la confianza. Mirta Vázquez se fotografió con el presidente Castillo antes de partir hacia el Parlamento. El presidente la acompañó en la puerta de Palacio. Llegó con su gabinete para la presentación ante el Congreso en busca, como decimos, del voto de confianza. Ahí los están viendo caminando el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros, las ministras adelante y los ministros acompañándolas hasta el Palacio Legislativo, a donde llegaron, esperaron la invitación, y hace unos 15 minutos empezó la intervención de la presidenta del Consejo de Ministros. Ella ya se ha reunido con 10 bancadas en busca de consenso, ha planteado un acuerdo, un nuevo pacto social, ha hablado de consensos, hemos venido a proponer un acuerdo, un nuevo contrato social por los cambios que se demandan, ha dicho. Y empezó hablando de que la prioridad de este gobierno son los derechos básicos. Antes de partir hacia el Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros publicó un tuit en el que planteaba que los congresistas le dieran el voto de confianza. También es llamativo que los congresistas de Perú Libre no hayan salido a recibirla. La decisión que más se espera en este momento es cuál van a tomar los parlamentarios de Perú Libre a la hora de votar. La presidenta aparentemente tiene una hora para intervenir, probablemente será un poco más, y después empezará la intervención de las bancadas. Los voceros tienen 10 minutos y, por supuesto, el partido que tiene más tiempo es Perú Libre, que tiene 51 minutos. Vamos con nuestra segunda noticia de hoy. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sorprendió con un tuit de respaldo a la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien la Fiscalía incluyó en la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña a la presidencia en 2021. Cerrón, que en las últimas semanas ha dejado en claro su distanciamiento con Boluarte e incluso ha promovido un comunicado del partido en el que amenazan con expulsar a Boluarte y a Betsy Chávez por haber ingresado al gabinete, se muestra solidario con la vicepresidenta. Claro que no hay que olvidar que Boluarte ha sido implicada en el caso por manejar una cuenta con aportes de afiliados en la que se recogió dinero para pagar precisamente la reparación civil de la condena que le impusieron a Cerrón. Claramente Boluarte y Cerrón tienen una relación muy dinámica. Ella en las últimas horas ha dicho que se ha sentido maltratada, evidentemente. La tercera noticia de hoy aquí en Grado 5. Hoy se presenta la apelación contra la detención preliminar del gobernador de Arequipa, lo ven en imágenes, Elmer Cáceres Yica. Su defensa dice que se encuentra tranquilo, sin embargo, recordemos que los cargos que enfrenta no son cualquier cosa. Es sospechoso de manejar una red bautizada por los investigadores como los Hijos del Cóndor, que aparentemente direccionaba obras públicas y captaba regidores, ofrecía pagos y manejaba terrenos y beneficios a cambio de no investigar al gobernador. Con él han sido detenidos preliminarmente varios regidores. Cáceres Yica fue detenido hace 2 días, aparentemente en un estado un poco lamentable, junto con otros 10 funcionarios de la región, en un megaoperativo en el que fueron allanados más de 40 inmuebles. Los delitos que la Fiscalía intenta probar a través de una investigación que llevó más de un año con escuchas ilegales y acciones de inteligencia son cohecho activo y pasivo, colusión y peculado, entre otros. Su abogado esta mañana reclamó que debían ya iniciar el proceso para poderlo dejar en libertad, pero bueno, son 10 días, tienen un plazo de 10 días y por lo menos ese tiempo estará Cáceres Yica en la detención preliminar. Vamos con nuestra cuarta noticia hoy en Grado 5. Discriminada por ser madre, una entrevista de trabajo en la Fiscalía de Arequipa generó indignación ante la evidencia de la discriminación y el maltrato a una aspirante por parte del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Santiago Irigoyen. En la entrevista, el fiscal le preguntó a Jenny Lavado cómo así ella aspira a tener un cargo cuando tiene hijos y trabajar en otra ciudad significa desatender a su familia. Lavado, que aspira al cargo de asistente administrativo, le respondió con vehemencia en el video que se ha conocido que la maternidad no debe ser obstáculo para el desarrollo profesional y le pregunta textualmente si las mujeres no pudiéramos trabajar, ¿qué sería de nosotras? Tras este incidente, la fiscal de la Nación envió un oficio en que les recuerda a los funcionarios que no deben discriminar y que es necesario erradicar estereotipos en los procesos de selección. Largo trabajo el que espera para acabar con los estereotipos contra las mujeres. Y la quinta noticia, en grado 5. El Ministerio de Salud confirmó que el 1 de noviembre empezarán a aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a las personas mayores de 65 años. Además, acogiendo la recomendación de los organismos sanitarios mundiales, aplicarán la vacuna de Pfizer, sin importar qué vacuna hayan recibido previamente. A propósito, el presidente Pedro Castillo confirmó vía Twitter que autorizó una partida de 341 millones de soles para comprar más vacunas y luchar contra este virus. En la presentación de la presidenta del Consejo de Ministros hace pocos minutos ha dicho que ya hay 18 millones de peruanos que recibieron la primera dosis y hay 14 millones de peruanos que recibieron las dos dosis. Así que se avanza con la vacunación. Y vamos ahora con nuestra entrevista de hoy. Es el dirigente aprista Jorge del Castillo, que ha aceptado conversar con nosotros. Doctor del Castillo, buenos días, bienvenido a Grado 5, aquí en Epicentro
Muy Largo. Buenos días, señor Ospina, qué gusto, muchas gracias por la entrevista. Mi vez primera en Epicentro.
Muy bien, pues quiero empezar preguntándole si usted está detrás de un proceso para vacar al presidente Castillo.
No. Yo soy parte de la oposición democrática. Participo en movilizaciones, sin duda. Pero la política es realismo. Entonces, una cosa es lo que un grupo pueda querer y otra cosa es lo que se puede hacer. La política es el arte de lo viable. ¿Es viable una vacancia? Para empezar, no hay los votos. Y si yo hablo de vacancias, si es que podemos hablar de vacancias, en el marco constitucional, ¿no? Yo no hablo de golpes de calle ni nada por el estilo. Creo que hay que hacer esa notoria diferencia. Si es que, pero claro, en fin,
pero sí hay un grupo que está moviendo una vacancia. ¿Usted está en contra de ese grupo, de esa posibilidad de vacar al presidente Castillo ahora? ¿O está a favor?
No estoy en contra de ese grupo. Lo que yo digo es que para la vacancia se requiere dos requisitos mínimos. Primero, que haya causal objetivo. Y segundo, que haya votos, ¿no? Puede haber causal y no votos, y puede haber votos y no causal. Pero no hay ninguna de las dos en este momento. Lo que hay en este momento es un gobierno que, de acuerdo a las encuestas, tiene más del 40% de aprobación, lo cual también es un dato de la realidad importante a tomar en cuenta, ¿no? Y lo que se ha venido haciendo, y creo que gracias a la oposición y gracias a las movilizaciones también, es que el gobierno ha ido corrigiendo rumbos. Por ejemplo, la salida del gabinete Bellido, que era un clamor nacional, yo diría ampliamente mayoritario, fue estimulado mucho por esto. La salida del señor Béjar de la Cancillería fue también gracias al impulso de mucha gente que se movilizó y que ante los hierros y desaciertos. Ahora mismo estamos ante un gabinete que viene con dos, tres personas seriamente cuestionadas, y que hubiera sido ideal que esto se hubiera corregido antes de, ¿no?
Pero mire, doctor Castillo, hemos visto gobiernos en el Perú que han tenido gente que no le gusta a todo el mundo. ¿Por qué tienen que gustarle a los ministros, a los señores de la oposición? ¿Por qué los ministros tienen que caerle bien a la gente que no quería que ganara ese gobierno?
Es que no es que le caiga bien o mal por factor de simpatía, sino es, uno, no son competentes para el cargo; dos, están descalificados por acciones anteriores.
Bueno, se me está yendo la onda. No, No escucho al doctor Jorge Castillo. Ahí me escucha.
Ya estoy bien.
Ya.
Sí, sí, perfecto. En el caso de Bellido, incompetencia, desconocimiento, una actitud, digamos, de violencia verbal, inclusive este señor. Que, y ahora se da el caso, por ejemplo, del ministro del Interior. A mi juicio, no califica. Si es que cuando uno le hace oposición, no es porque no te caiga en simpatía. Simplemente, este hombre no califica. Para una persona que tiene un montón de procesos, éticamente no está preparado para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Así que, y creo que ese es el rol, en parte, de la oposición. Hay sectores, como en todo, más radicales, menos radicales, pero creo que no podíamos permitir, vamos a suponer, permítame, señora, vamos a suponer que se hubiera quedado Bellido, muy bien, se desgastaba más el gobierno, de repente se abría una opción de vacancia, pero eso le hacía bien al Perú. Yo creo que el rol de todos nosotros es poner al país por encima de nuestras propias aspiraciones o objetivos, ¿no? Y en este caso, si uno hace una crítica fuerte, incluida con movilización de calle contra una actitud del gobierno, pues en buena hora si el gobierno lo corrige, ¿no? Este gabinete sí, es una consecuencia de ello. Vamos a verlo ya, ahora.
Pero ya no está el ministro Bellido. Entonces, ahora está Mirta Vázquez y tiene, sí, está el ministro Barranzuela. Si a usted le tocara votar, ¿usted votaría no por la presencia del ministro Barranzuela? ¿Usted quemaría esa bala de plata que tiene el Congreso?
No, hay que ser inteligentes, ¿no? Y yo no creo que el Congreso le vaya a negar la cuestión de confianza. Quizás se lo va a hacer con un margen corto, ¿no? Pese a los presuntos votos en contra de un sector de Perú Libre. Presunto, ya veremos cómo se portan a la hora de la verdad. Pero en todo caso, usted tiene después para cuestionar a los ministros que se estima que no deben seguir. Eso se verá, por eso también hay mecanismos parlamentarios para ello, ¿no? Pero evidentemente el Congreso no debe gastar su vale plata. El Congreso hoy, aún con el nivel de baja estima que puede tener un sector de la población, pero es un baluarte democrático fundamental en el sistema de pesos y contrapesos que tiene que existir. Si no hubiera Congreso, o si tuviéramos un Congreso vasallo, pues sería un desastre y los daños estarían multiplicados varias veces, ¿no?
Bueno, pero quiero preguntarle, usted ha hablado de pesos y contrapesos. ¿Qué opina de estas jugaditas que está haciendo el Congreso para cambiar la fórmula de la cuestión de confianza, esta ley que aprobaron por insistencia, que ahora se va a ir al TC y que probablemente con la ausencia de uno de los votos que siempre votaba y equilibraba el TC, vayan a terminar aprobando una reforma a esa cuestión de confianza? ¿Usted no cree que se va a desequilibrar ese sistema de pesos y contrapesos del que ha hablado?
No creo, porque este es el sistema que siempre ha existido. El que lo cambió fue Vizcarra, ¿no? Vizcarra fue el que lo cambió, el que inventó la negación fáctica y estas cosas que más bien debilitaron al Congreso, al punto que cuando cierra el Congreso, la Comisión Permanente, que es el sustituto del Congreso en el interregno, pues fue pulverizada, nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, fue ninguneada absolutamente y hasta el presidente del Congreso...
Con muy mala imagen el Congreso, ¿no? Había salido con una imagen terrible a la hora que disolvió Vizcarra el Congreso y la Comisión Permanente.
Sí. Posiblemente sí, pero ya ve usted lo que se ganó. Primero, con la vacancia de PPK, ¿no? Una actitud desaforada de un sector de gente impulsándola a la vacancia y después la renuncia. De ahí caer en manos de Vizcarra. Vizcarra le ha hecho un daño enorme al Perú. Tenía yayeros por todas partes, por supuesto, pero es un tipo que ha sido completamente pernicioso para el Perú y que cierre el Congreso, invente el Congreso el nuevo, que lo termina bajando él mismo. Entonces, la inestabilidad de los últimos 5 años es terrible.
Pero porque también, recordará usted que le hicieron la jugadita de la cuestión de confianza en el referendo, ¿no? O sea, todos tenían ahí, cada uno quería sacar un pedacito y terminaron descuartizando la institucionalidad.
Sí, son algunas voces irresponsables metieron, hicieron una triquiñuela y pusieron un torpedo donde no debía estar, ¿no? Entonces, toda acción provoca una reacción. Al final, todos perdemos.
Perdimos también
al Congreso, perdimos al presidente, perdimos la democracia. Ese es lo malo.
Doctor Castillo, se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle si también perdemos con la violencia en las calles. Usted ha promovido varias manifestaciones, lo hemos visto en la tarima, hablando contra el Congreso, pero usted, contra el presidente, contra el gobierno, ¿usted avala esas expresiones violentas de algunos grupos contra el presidente y contra el gobierno?
A ver, yo avalo las movilizaciones, lo que no avalo son los actos de violencia, pero en todas las movilizaciones que nosotros hemos participado no ha habido ningún acto de violencia, absoluto. Más bien ha habido violencia contra nosotros. Por ejemplo, yo fui a Arequipa, ¿no? Y ahí armaron una turba para insultarnos, ¿no? Y el otro día también un grupo se fue a dar una vuelta a la Plaza San Martín y fue atacada a botellazos por esos de Perú Libre que estaban ahí, creo que hasta en estado de ebriedad. Entonces,
pero me imagino que ha visto lo de la resistencia de los combatientes, ¿no? ¿Ha visto eso?
Bueno, pero eso es responsabilidad de esas personas, no tiene que ver con nosotros. Yo la verdad que ni los conozco a esas personas, lo que usted me dice.
Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver qué pasa. Hoy es el día de la hora de Mirta Vázquez. Si quieren, ponemos un segundito de imágenes. Gracias, doctor.
Solamente, déjeme decirle una palabrita, sí. Permítame. Me presentó usted como miembro del APRA, efectivamente, y abro la esperanza que mi partido, ahora con los cambios que se ha dado, con el retiro de este señor Elías Rodríguez, nos abre un nuevo escenario en un marco de unidad y de fraternidad. Y de paso, quiero aprovechar su medio, pero creo que ayer el señor Jaime Bailey ha hecho una reivindicación muy importante en la memoria de Alan García. Cosa muy importante y lo honra doblemente porque es un enemigo político de Alan García. Ya seguiremos analizando esas cosas.
Muy bien, gracias. La noticia a la que se refiere Jorge del Castillo es la expulsión, el impedimento a Elías Rodríguez, secretario del partido, era secretario del partido, para que haga actos en las sedes del partido, porque él, bueno, está militando en otro partido y está aspirando a un cargo público por otra agrupación política.
Está expulsado solo, como
decimos. El APRA, ¿no? Dicen que el APRA nunca muere, ¿será?
Pero, no, el que tenía que morir, el que morir ya se fue, Elías Rodríguez. Los demás nos vamos a entender bien.
Ya, muchas gracias, ¿okay?, por acompañarnos y a ustedes.
Chao,
por esto hoy en Grado 5. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.